Gabriel Curici, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿Todo
muy
bien? Bien. ¿Usted se fumaría un porro y tomaría algo de alcohol con un alumno?
Fumar un porro no.
No.
Pero tomar alcohol puede ser. Depende del contexto.
Depende del contexto.
Porque estamos hablando. Lo voy a hablar en serio porque me quedó
claro
pendiente
que sí.
Lo que escuché hoy y me parece que.
Es profesor Gabriel Curici.
Claro, soy profesor.
Y
el vínculo alumno-profesor no es solo enseñar y que aprendan. Hay muchos vínculos. Son muy interesantes muchas veces, muy valiosos, te haces sintonía, te toman como referente para criticarte, para aprender, vos los querés mucho y de repente termina un año y no los ves más. Y hay instancias que existen y que, sobre todo pienso en los alumnos más grandes de bachillerato, con los más chicos es más difícil porque aparte uno tiene una distancia generacional,
lógico.
Están en otra cosa, ¿no? Pero con alumnos de quinto y sexto de repente invitan un asado y abren una cerveza, no tomo alcohol porque soy profesor, me parece que es una pose excesiva, digo, no me emborracharía con los alumnos, yo no jugaría, no bailaría con las alumnas, pero porque es un tema que los roles, si yo con mis amigas y mis amigos bailamos y tomamos algo y podemos emborracharnos porque tenemos otra fraternidad. No hay una fraternidad entre alumno y profesor nunca porque hay otro vínculo. Yo eso lo reconozco. Pero en instancias posteriores a los cursos en sí, también hay un vínculo humano entre alumno y profesor que está bueno continuar. Nosotros, con unos estudiantes del Liceo 9 de Colón, cada tanto nos vemos y es una cosa súper linda. Y obviamente que se toma algo, se come un asado, se hacen los viejos cuentos de las clases. Y bueno, no son más mis alumnos. Pero para mí es un vínculo muy valioso porque tenés la oportunidad de seguir viendo a aquellos con los que tuviste un año muy intenso de aprendizaje, de discusión, todo eso, y qué vas a ponerte en una pose de esas personas que no tienen vicio, no prendería un cigarro delante de ellos, fumo, no lo publico, pero bueno, sí. Me da vergüenza, por ejemplo, fumar en la puerta del liceo, no lo hago porque me parece que uno ahí da el ejemplo, hay instancias, me refiero a eso, ¿no? Pero tampoco vetar a alguien porque lo haga. El tema del consumo de marihuana tan habitual en los más jóvenes me parece que puede hacerle perder los puntos de referencia a alguna gente, pero no creo que sea algo gravísimo. Ahora, si alguien está haciendo pose para ganarse los estudiantes con conductas de ellos, eso es censurable, ¿no?
Está bien.
Bien, perfecto. Igual todavía no nos quedó claro a nosotros, fue fuera del liceo, ¿no? Pero nunca supimos si había sido en horario de clases, posterior a las clases, sí. Entonces está. Tiene mucho que ver eso.
Claro, creo que eran unos más chicos, pero yo no juzgaría tan. Hay cosas mucho peor. Hay profesores que fuera del liceo les dan manija para cualquier cosa a los chiquilines, desde lo religioso. Miren qué pasa de todo: de lo religioso, lo político, lo futbolístico. Yo conozco casos que manejaban para que fueran a gritar cuando ganaba un grande o el otro, a los otros, y después se agarraban.
Bueno, pero
eso hay que sumar.
En el caso de esta docente fue lo mismo. Ella les dio manija para que fueran a hacer cosas, pero le hace que nunca llegaron. Pidieron pizza y se quedaron dormidos.
Gabriel, bueno. Dos minutos.
Así que caí muy bajo.
No, sí, no, pero aparte, habíamos levantado un poquito el nivel, ¿no?
El aporte es muy interesante.
Déjame hacer.
Lo vengo a arruinar con un chiste de porquería.
Es tu cumpleaños.
Me voy. Feliz cumpleaños, Juanchi, pará. No, si vamos a ir a la pausa, redondeamos con una cosa.
Sí,
que me
sí.
Yo quiero contar una anécdota que me parece interesante para ver cómo estos temas, si se desenfocan y se vuelven amarillos, no sirven para nada, ¿no? Hace poquito en el colegio era, hace poquito a fin de año, la fiesta de los sextos, y bueno, chiquilines de 17, 18 años, algunos bastante complicados en cuanto a conducta, valores, bueno, se trabajó bastante bien, salió la cosa, y estábamos en la despedida de sexto. Yo estaba charlando con su director, que es oyente del programa, y uno de estos alumnos de conducta compleja y otros más pasan, era el mediodía, ¿no? Estábamos ahí los profes mirándolo, ellos bailaban, tomaron algo, como una merienda compartida. Y se van y me dicen, che, Quirichi, vamos a tomar una checha. Y aparte yo estaba al lado de su director, entonces medio como que me pareció.
Quédate ahí, apretado.
Como si fuera algo común.
No, dije, no, vayan ustedes. Vayan, porque igual no me parecía la instancia. Pero enseguida pensé, ¿no? Digo, en realidad no era una invitación para ir a emborracharnos. Era tomar una cerveza, tomar una para seguir charlando
era
de otras cosas.
Salir del molde, profesor.
No era que estaban haciendo puntos para que en el examen. O sea, habían exonerado, ahora en sexto se exonera. No estaban haciendo méritos, ¿no? Y de repente, y me comenta, pues, esto antes se podía hacer. Y no era que hoy en día, dices, no, se fue a tomar una cerveza con los alumnos, el profesor es un borracho, un degenerado. No, en realidad era una instancia distinta, de un cierre de cursos, con cierta madurez, que hasta está buena esa instancia para ellos, ¿no? Y me parece que de repente hay que resignificar las cosas y ser más maduros entre todos.
La reserva moral de suena tremendo, Gabriel Quirich. Ahora sí, Gabriel.
Bueno, vamos a terminar con, digamos, marzo ha sido casi que el mes de Wilson en la columna de historia de Suena Tremendo, pero porque en realidad la importancia de la figura lo amerita, aunque no lo teníamos planificado así, la idea era cada jueves tener un tema distinto, pero también los temas tan cercanos, y bueno, el programa de hoy es una muestra, y todo lo que sigue pasando en nuestro país es una muestra de que la historia reciente, que en realidad es la historia contemporánea, está muy presente en nosotros. Y en este caso vamos a tomar la figura de Wilson sobre su final, porque sentimos que el jueves pasado corrimos muchísimo por cuestiones de tiempo y valía la pena detenerse en el periodo que va del pacto del Club Naval a la ley de caducidad, porque ahí también, bueno, podemos observar un Wilson que da sus últimos grandes y fallidos actos políticos, los repasamos ahora brevemente, pero que también creo que nos permiten entender muchas claves políticas del hoy. Yo cuando buscaba materiales, repasaba cosas, hacía algunas consultas para la columna de hoy, también pensaba en lo que habíamos hecho hace unos meses cuando repasamos si la década de los 90 había sido neoliberal, ¿se acuerdan? Y cómo encontrábamos que el discurso político muchas veces ensombrecía el análisis histórico, o al revés, dicho más positivamente, cómo desde el análisis histórico vos podés encontrar luz que el discurso político, y muchas veces mediático, ¿no? Lo que digo, porque los medios recogen lo de la agenda política, aunque la reconstruyen en parte, cómo eso opacaba la realidad histórica. Y en este tramo tan cortito de la historia, el pacto del Club Naval es en el 84 y la ley de caducidad se vota a fines del 86, tenemos una cuestión que yo creo que, aparte de que es, por supuesto, polémica y también dolorosa, tenemos una cuestión de construcción política que debe ser revisada históricamente, principalmente, esto lo hago como sugerencia, ¿no? Puede sonar un atrevimiento, pero por la propia historia del Partido Nacional, ¿no? Es un momento clave de bisagra que incluso va a tener consecuencias muy duras para el Partido Nacional en cuanto a la historia del propio Movimiento por la Patria, que va a terminar desapareciendo, obvio que con la figura de Wilson, pero quedando muy mal posicionado a la interna mismo del partido, y ahora lo podemos ver con algunos datos. Y creo, esto es una opinión en la columna de historia, y es para también abrir el debate, no es para cerrarlo, pero que parte de ese no hacer una mirada revisada, crítica sobre este periodo tan intenso del 84 al 86, fue cubierto por una especie de eslogan que fue, bueno, y lo sintetizo así para que se vea el sentido de la columna. Finalmente, Wilson promovió la ley de caducidad porque el pacto del Club Naval que hicieron para que Wilson no fuera a las elecciones, terminó suponiendo que los militares debían ser perdonados, pero como no se atrevieron a hacerlo, Wilson tuvo la actitud patriótica de hacer una ley contra la que él hubiera estado en contra, pero que finalmente terminó promoviendo para dar estabilidad al país. Entonces, el argumento defensivo es, la culpa está en el Club Naval, por eso hicimos esto. Y yo creo que ahí se pierden de vista los momentos históricos en que las cosas pasaron, que creo que estaría bueno verlos para de repente volver a significar algunas cosas de la propia historia del Partido Nacional y la de los otros partidos que ahora era nuestra idea presentar y analizar. En primer lugar, cuando se hace la ley de caducidad, el gobierno de Sanguinetti presentó la situación como una situación de posible quiebre institucional, ¿no? Wilson es invitado a una reunión y le dice, vamos un poquito a las fechas, ¿no? En octubre del 86, las primeras citaciones a militares por violaciones a los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia aprueba que sean cursadas por la justicia civil y no por la militar, ¿tá? Y Medina, que era el ministro de Defensa, que había participado en el pacto del Club Naval, dice que va a retener las citaciones y que no van a ir los militares a declarar, ¿no? Esa es la situación compleja. Sanguinetti invita a Wilson y le plantea ese estado de cosas. y Wilson, quien como líder de Por la Patria venía planteando la necesidad de un proceso para investigar y juzgar los crímenes de la dictadura. Es decir, hay que recordar, lo decimos de otras columnas, pero Wilson fue un gran denunciante de la dictadura durante todo su trayecto en el exilio. Y esto no fue un acto demagógico, era su convicción. Bueno, se ve en la disyuntiva de decir, bueno, apoyo al presidente, hay desacato militar, ¿qué hacemos? Y, por tanto, trata de encontrar en Medina alguna declaración que diga, sí, en el pacto del Club Naval, nosotros acordamos que no se iba a juzgar a los militares. ¿Pero qué ocurre? Nunca aparece esa declaración. Porque en el pacto del Club Naval, y están los documentos, y es todo un tema de debate, pero en ningún momento se establece que no va a haber juicio a los militares. Y es más, se establece que la justicia militar va a pasar a la civil a partir del año 86. Entonces, y Medina, cuando salió del Club Naval, dijo, las Fuerzas Armadas salen con honor, y aquel militar deshonesto que haya cometido actos deshonestos de forma individual, será juzgado por la justicia común. Es decir, empieza también un juego, que es lo que tiene la política, que no es la historia, ¿no? Es decir, Sanguinetti dice, no, pero no discutimos eso, pero la lógica de los hechos suponía que si había un acuerdo, las dos partes iban a ceder, pero en ningún lado se escribió. Y después, bueno, ¿se acuerdan de Chiarino, el ministro? Pues la Unión Cívica también fue muy importante, el Club Naval. Y Siganda, que era el presidente de la Unión Cívica, dice, bueno, no estuvo en ningún momento la discusión, el juzgamiento a los militares, pero sobrevoló todo el tiempo la mesa. ¿Qué es que sobrevoló en un acuerdo eso, ¿no? Y por otro lado, José Pedro Cardoso, el histórico dirigente socialista, dice, en ningún momento se planteó que los militares no iban a ser juzgados, porque discutir eso era terminar con las negociaciones. No se podía discutir formalmente eso. O sea, tampoco nunca se acordó. Por eso, bueno, Cardoso planteaba que el Frente Amplio se iba a oponer a la ley de caducidad, que fue lo que finalmente se formó. Pero además, a la interna del Partido Nacional, el movimiento de Rocha se opone. Recordemos esto, ¿no? Porque uno lo dice así. La madre de Heber, que hoy es el presidente del directorio, murió por la dictadura. Sí, había muchas víctimas también del Partido Nacional. También tenemos que reinterpretar cómo fue la dictadura para todos los partidos. Yo creo que a veces está muy mal contada la cosa, o contada poquito. Siempre como parece que son los mismos protagonistas, y es mucho más amplio lo que pasó. Entonces mucha gente blanca que veía en Wilson un defensor de los derechos humanos no entiende cómo está proponiendo una ley para que se anule la pretensión punitiva del Estado, que va a ser la ley de caducidad. Entonces Wilson lo que termina diciendo es, nosotros lo hicimos para salvar a la democracia. Lo hicimos porque, si no, Sanguinetti se encontraba ante una disyuntiva de que los militares no mandaran a los acusados, se había llamado a Gavazzo para ir a declarar, si no los mandaban, era desacato militar. Si es desacato, puede ser un golpe, pero también puede pasar algo. Este es el argumento de Wilson, es interesante. Y es que el presidente se pliegue al golpe, entonces ahí tenemos que hacer el juicio político. Era una crisis institucional. Entonces lo mejor es esta ley para evitar el cisma y que el gobierno apoye, que el partido apoye al gobierno en esta, pensemos que iba un año de democracia también, ¿no? Es decir, en esta nueva institucionalidad que se está fortaleciendo y creando, ¿da? Cuando se hace eso, al poquito, recordemos las fechas, 22 de diciembre del año 86, es una sesión maratónica en el Parlamento, de mañana y de tarde, las dos cámaras, se aprueba la ley. En el medio se va a desaforar a Germán Araújo, que a través de la radio X30 convocaba a ir a rodear el Parlamento en contra de la ley, con viejas cuestiones anteriores. Araújo había sido muy muy admirador de Wilson en el exilio por la radio y compartía su estrategia aquella. ¿Se acuerdan que hablamos de que Wilson en el exilio también estaba muy vinculado a la izquierda? Y bueno, después Germán Araújo se volvió más bien pactista con respecto a lo del Club Naval, porque el Club Naval para Wilson fue un dolor bárbaro, porque no dejó ser candidato también. Bueno, la cuestión es que desaforan a Araújo, se aprueba la ley, vienen las vacaciones, y en enero, en el diario La Nación, Sanguinetti es entrevistado como presidente y dice textualmente, los rumores de quiebra institucional fueron retóricos. No hubo peligro de quiebra institucional. Entonces Wilson en enero se ve totalmente descolocado, sorprendido, y va a decir, así no vale. Yo le creí al presidente. Ahora, yo le creí, están los documento así, cuando, lo escribe también en...
Es enero del 86, 87.
Es de enero del 87. En diciembre del 86 se aprueba
la ley.
El presidente me había hablado con la mano en el corazón, yo lo miré en los ojos, me había dicho la verdad. ¿Y cómo ahora me dice que no hubo peligro? Igualmente, está en un problema gravísimo, porque se aprobó la ley y ya los blancos que no estaban de acuerdo empezaron a juntar firmas. Matilde Rodríguez, ¿no? El Frente Amplio, que se posicionó en contra, empezó a juntar firmas también. Y él promovió la ley, no puede juntar firmas de una ley que armó. Entonces, el audio que vamos a escuchar ahora es de Wilson ante los jóvenes blancos, en enero del 86, tratando de explicar su posición.
87,
perdón. Sí, después de la ley.
Hay uno solo contraargumento, hay una sola cosa que puede hacer vacilar. Algunos dicen, y no les falta razón, sí, es verdad que nosotros así evitamos ahora una interrupción del orden constitucional y eso ya es mucha cosa. Pero ¿no será una manera de generar futuras desobediencias? ¿No será empezar a ceder para crear la seguidilla de las aflojadas? Porque hoy es por esto de la comparecencia, ¿y qué ocurre si pasado mañana nuevamente nos ponen entre la espada y la pared y nos dicen no nos gusta esto, o queremos el aumento de sueldo, o queremos que le agreguen un piso más al centro militar, o qué sé yo, cualquier cosa que pudiera pasarle por la cabeza? Y yo les digo muy sinceramente, esto es un riesgo real. Si a mí me preguntan si el camino que hemos elegido le asegura a la República la estabilidad institucional, yo contesto que no sé, nadie puede ofrecer garantías desde este punto de vista. Pero sí sé que si no seguíamos este camino se acababa todo. Se acababa todo. Y así, por esta vía, por lo menos conservamos la esperanza y algo más que la esperanza. Un dirigente político tiene el deber de prever. Y personalmente podré equivocarme, naturalmente que podré equivocarme. Pero tengo el deber de forjarme una convicción. Y mi convicción es que este camino proporciona suficientes garantías. Yo no creo que corramos el riesgo de que en el futuro estemos sometidos a nuevas presiones militares que le obliguen al sistema civil a decir que sí. Yo no creo que quedemos atrapados prisioneros de la tutela del poder militar. Si pretendieran hacerlo, los uruguayos nos levantaríamos como un solo hombre para oponernos. Y en la oposición no duden que el primero, como siempre, sería el Partido Nacional. Ahora quieren hacer un referéndum. En su derecho tienen, están. Si quieren hacer un referéndum para derogar la ley, pues que lo hagan. Yo simplemente les pido que reflexionen un instante sobre este pequeño detalle. ¿Y qué pasa si ganan el referéndum? ¿Quién los va a buscar para que vayan a declarar? Porque a mí lo que hay que explicarme no es que es mejor, porque ya sé que es mejor que haya justicia. ¿Quién puede dudar que es mejor que haya justicia? ¿Quién puede dudar que todos deseamos en lo íntimo de nuestros corazones que no quede un solo torturador impune? El problema es saber si van presos o no van presos, y a mí nadie me ha proporcionado una fórmula que me permita siquiera vislumbrar la posibilidad de que vayan presos.
¿Dónde sacaste este audio?
Está en YouTube. ¿En YouTube? Se mete en YouTube de Wilson, hay un montón de cosas súper interesantes. El discurso da para mucho, ¿no? Y tenemos poquito tiempo, pero yo quiero rescatar dos cosas inicialmente, y a ver si nos da para conversar un poco más. Primero, está todavía Wilson con la fuerza vital suficiente para ser tan convincente como contradictorio, ¿no? Sí. Contradictorio no es porque diga dos cosas y esté mintiendo, porque es creíble lo que él dice, ¿no? Es decir, cuando dice tan fuerte, ¿y quién puede dudar con esa fuerza que lo dice, ¿no? De que queremos justicia, pero a su vez justifica hacer la ley que no permite la justicia porque no encuentra quien lo lleve preso, ¿no?
No pone sobre la mesa el argumento, las declaraciones posteriores de Sanguinetti, ¿no? Argumento retórico.
No, eso no, porque eso lo escribe en la democracia, pero le generó muchas críticas en el Partido Nacional, que Sanguinetti hubiera dicho que no
que es lo medular.
No había, ¿no? Eso no lo dice en el discurso a los jóvenes, porque es el punto que le generó más debilidad a Wilson dentro del Partido Nacional, porque vos lo escuchás también cuando dice, ahora van a hacer un referéndum, ¿no? Como si fueran otros, y ahí está el compañero de fórmula de él del 71 haciendo el referéndum. O sea, Wilson ahí también se tiene que desmarcar de los que van a promover igual la búsqueda de que sean juzgados los crímenes, porque él se embanderó con la ley, ¿no? Esto me parece un tema súper interesante porque habla de... Y obvio que estamos hablando de un personaje que es muy querido para mucha gente, yo siempre digo con el mayor de los respetos, pero de una jugada política que no le salió bien a la interna. Y esto, yo no estoy abriendo el debate acá si la ley de caducidad fue buena o no, que es otro debate, pero hay algo que históricamente hay que comprobar, es que la ley de caducidad se mantuvo a lo largo del tiempo. O sea, porque también podemos... La jugada política de Wilson en su momento yo creo que le falla por varios lados, y ahora lo terminamos de analizar. Pero tampoco caigamos en que la ley de caducidad fue un invento jurídico, obviamente que fue una creación jurídica originalísima y muy perniciosa para los derechos humanos, pero para la estabilidad democrática fue muy duradera. Y eso, digamos, también habría que reconocérselo como mérito. Ahora, para su proyección política dentro del Partido Nacional y hacia la esfera, más allá del partido, como candidato y más allá de que Wilson estaba enfermo, esta situación doble... Yo les hago a todos los oyentes y a ustedes la invitación de recordar cómo decía Wilson, por supuesto que queremos justicia. Y vos le creés que él quería justicia. Ahora, te deslegitima creer eso y hacer esa ley también, por un motivo que además, porque todo el mundo lo percibe, podemos leer algunas columnas de búsqueda, no nos va a dar el tiempo, de que en realidad, ya me haces cara que no, sabo, ¿no? De que en realidad el que salió fortalecido con esta ley fue Sanguinetti. ¿Por qué? Y ahora vamos al análisis del contexto. Sanguinetti tenía un problema porque él había negociado con los militares. Nunca vamos a saber si habían, porque Sanguinetti lo niega, perdón, pero había negociado las elecciones sin Wilson y demás. Incluso había impulsado que el Frente participara porque el Frente le sacaba votos al Partido Nacional en las elecciones siempre, o los blancos le sacaban votos al Frente. Había una puja ahí, ¿no? Bueno, pero Sanguinetti tenía a los militares que no querían ir a declarar. Había presentado varias veces el Partido Colorado proyectos de amnistía, porque el Partido Colorado los presentó, que la Asamblea no le votaba porque la mayoría blanca de Por la Patria, más el Frente, votaban en contra. Lo que logra Sanguinetti es que Por la Patria presente un proyecto de ley para que no sean juzgados los militares, y con eso debilita lo que podríamos llamar, yo lo estoy haciendo muy corto por el tiempo, pero se puede, yo recomiendo los trabajos que hay en Facultad de Humanidades sobre este tema que se están por publicar, son muy buenos para decir la gente lee, ¿de dónde saca las cosas? Sanguinetti lo que logra es que al Wilson quedar en esta, yo le llamo trampa porque queda pidiendo justicia pero diciendo que no se puede lograr, pierde el halo, la credibilidad que tenía como ese nuevo líder blanco de centro izquierda que era, ¿no? Por la Patria se deshilacha y el Partido Nacional va a recuperar su imagen de partido más conservador, ¿no? Menos vinculado a la izquierda, a los derechos humanos, y es muy interesante ver, estamos a principios del 87, va a consolidar la unidad del Frente Amplio. Esto es un dato muy interesante, porque el Frente que venía bastante dividido en el 86, porque había frentistas que estaban en contra del Pacto de Cronaval, también, y había frentistas que querían aliarse con la izquierda del Partido Nacional, porque veían que eran más moderados y más similares que algunos sectores de izquierda ultrarradicales del propio Frente. Wilson, para defender su actitud por la ley, acusa al Frente Amplio en su conjunto de haber pactado. Entonces los frentistas que se acercaban a los blancos no se acercan más porque ven en Wilson una figura que vota la ley que ellos no querrían. Entonces, redondeando, este episodio terminó políticamente con la historia de Wilson, como yo lo dije cuando empezamos esta columna, el gran caudillo del Partido Nacional que supo ser de centro-izquierda, pero que en momentos claves terminó. Y esto, la valoración la hace el que lo quiera Wilson y el que no lo quiera también valora, diciendo por motivos de institucionalidad y democracia, apoyando soluciones conservadoras que le hicieron perder esa legitimidad de centro-izquierda que él tenía.
Impecable, Gabriel.
Notable, Gabriel.
La verdad, buenísimo este redondeo de la historia de Wilson. Nos vemos mañana, Juanchi.
Seguro.
Seguiré 3-0. Chau, chau.